se instaló una polémica, dicen, yo no sé cómo ni por qué tiene que haber una polémica por cantar el himno nacional en las escuelas, cosa que antes hacíamos todos los días y no dejamos pasar una fecha histórica, un emblema, un símbolo nacional sin que hiciéramos. Yo recuerdo que mi primer actuación actoral fue recitar La Bandera. Y uno recitaba, yo soy el rojo y yo era el blanco, y yo tenía que llevarme la mano a la frente nomás, decir, el blanco representa la paz y la serenidad, y tenía, eso no me animaba a hacer. Entonces, esta cuestión, yo sé que es un problema menor, el decir, hágase esto, cántese el himno nacional, parece una estupidez, decir que hay que cantar el himno nacional cuando debiera ser una decisión ya, hasta si se quiere, autónoma de cualquier director de colegio, nosotros vamos a cantar el himno nacional. Pero evidentemente en medio de tanta distensión en el cumplimiento de ciertos rituales que son necesarios para decirnos que somos de la misma nación, que tenemos el mismo legado, los mismos compromisos, las mismas obligaciones, pareciera como que, no, ¿para qué te vas a dedicar a eso más o menos?
Sí, además, en honor a la verdad, yo creo que no estamos inventando la rueda. Como bien decía, nosotros cantábamos el himno. En algún momento dado, no cantarlo era una señal de rebeldía ante la dictadura, porque yo me acuerdo en el colegio, en algunos casos no queríamos cantar y eso. Pero después, pasando los años, también hubieron decisiones anteriores de administraciones anteriores. O sea, lo que sucede también son dos cosas, ¿verdad? Uno, yo le planteé al presidente la necesidad, y él estuvo de acuerdo, de reinstalar. Ya hubieron antecedentes, ¿verdad? Y probablemente de eso se aferren, que es lo que está inventando, esta es la rueda. Y lo segundo, no menor, es fortalecer un poco nuestra identidad, sobre todo en la frontera, ¿verdad? Vos habrás recorrido la ruta sexta, sí. y realmente ya se habla en portugués, se maneja otro. Yo respeto mucho a nuestros hermanos brasileños y también los argentinos, pero me encantaría cantar con ellos y llorar, ¿verdad? Sobre todo en esta fecha, ¿verdad? Hoy es tu yutí, ¿verdad?
Hoy es tu yutí,
24 de mayo. Bueno, y yo cada vez que me voy a visitar a mamá, paso por los campos de Acostañú, ¿verdad? Uh-huh. Tengo un hijo que recita campos de Acostañú, etcétera, sí, etcétera. Y lloramos todos, ¿verdad?
Y bueno, eso justamente eran los profesores del Colegio de San José, cuando escribieron, sí, Marcelino Nut, Juan Bautista, sí, Tunedú. Cuando escriben los niños Acostañú, Juan Bautista Tunedú, es para llorar, obviamente.
Sí. No, y después leí todos tus libros y realmente...
Por eso es ministro de Educación,
porque leí los libros de Jorge. Los que salían, los editados, los que salieron en los cuadernillos, y sencillamente, porque me trae una memoria, ¿verdad? Y no tiene que ver solamente con los héroes civiles, sino también los militares. O sea, en este momento en que estamos todos tan relajados, como decís vos, vos te pones a pensar los 5.000 niños pintados con carbón, enfrentados a 20.000 aliados.
Sí.
Y los chicos, para los que yo estoy hablando, tienen 17 años o 15. Esa es la edad. Y yo me pregunto, cuando veo a ellos, digo, pensar en aquellos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y yendo un poquito más cerca allá, los que se escapaban de sus casas allá para ir al Chaco, ¿verdad? Con un machete entre los dientes, con unas gotas de agua, caminando kilómetros, preguntaban si había horas extras.
Sí, no.
Preguntaban si había bonificación y gratificación. No, si iban a defender la patria.
Bueno, ayer estuvimos hablando con el ministro del Interior, no te quiero poner en un brete con compañeros de gabinete, pero yo creo que hay demasiado riesgo calculado cuando tenemos que acometer una misión. Creo que todos tenemos una parte del compromiso de salvar a la patria, de contribuir a su progreso, a su bienestar, a su felicidad, pero yo creo que hoy se calcula demasiado ese riesgo, ¿no? Ajá, Navio, me tengo que ir, vio. ¿Cuántos kilómetros que tenemos que caminar? ¿Cuánto vamos a enfrentar? Paraguay peleó casi siempre sus guerras en inferioridad de condiciones, no solamente numéricas en cuanto a efectivos, sino que también con discapacidad armamentística. Y nadie preguntó nunca, che, las puchas son más grandes ni que nosotros esos tipos, ¿cómo vamos a pelear con ellos?
Es decir, está bien medir las consecuencias, pero tampoco que te...
Pero hay que tener un sentido de la responsabilidad, que yo creo que es lo que se ha perdido. Hay un arquitecto que dijo, que escribió, quien conoce comprende, quien comprende se siente responsable. Y yo creo que nosotros no conocemos nuestra historia, no conocemos todos estos detalles que estamos dando, y no nos podemos sentir responsables. Y finalmente, para ser, como decía Manuel Domínguez, uno tiene que cumplir ciertos rituales. Nos ponemos, por algo ningún nos uniformamos con la albirroja cuando va a jugar Paraguay. Esa es parte del ritual.
La audiencia ya está haciendo preguntas. sí, para que usted pueda responder. Esta cuestión del himno nacional, dice por ejemplo una persona, si es que hay algún tipo de sanción a alumnos que quieran o que no quieran cumplir el himno, y si eso no sería algún tipo de violación a la libertad de expresión, es lo que pregunta. Y también si es que esto realmente va a hacer que motive a los alumnos y que no se quede en la simple, en un simple doble discurso, pregunta también otra persona, que no sea como una cuestión de doble moral, que por un lado se incentive a los alumnos, pero por otro lado, por ejemplo, el tema de la corrupción no se combata y ese tipo de situaciones.
Bueno, hay una visión más integral, ¿verdad? Esto es simbólico y es necesario, ¿verdad? Cantar el himno debería ser motivo de gran orgullo, ¿verdad? Y también de compromiso y de obligarnos a la historia. Y si finalmente se genera la polémica, también es positivo. Porque la sanción no es para los alumnos en principio, sino va a ser para los directores que no cumplen, ¿verdad? Ellos son los responsables de orientar. Y si se instalara algún tipo de rechazo o reacción adversa, tendríamos que identificar por qué. Tendríamos que darle una respuesta. ¿Por qué uno no quiere cantar el himno? Porque identifica el himno con las autoridades. Las autoridades somos pasajeras. El Paraguay tiene una historia de luchas y de esfuerzos. Y yo no te hablo solo de esto que a Jorge y a mí nos encanta, que es la historia paraguaya y la historia en general. Te hablo de esa mujer que viene caminando al borde del camino con un gran bulto en la cabeza y un niño en cada brazo. Es tan héroe quizás como la otra. Entonces, y además también debo reconocer que me toca por otro lado. Papá me contaba en el exilio que vos escuchabas una polca en Clorinda o el himno fuera y te duele el doble, ¿verdad? Y era la única forma de aferrarse. Y pensemos los miles de paraguayos que se fueron a España, los que están en Nueva York. Toda esa gente que come chipa, que trata de hablar guaraní. Esa es la gente que se aferra a la identidad, los que están fuera. Y los que están más dentro, no queremos valorar lo que tenemos. Y yo estoy harto de los pesimistas. Podrido estoy en lo que no se puede, no se hace, no funciona, todo es una porquería. Yo no creo que sea así. Y te digo más, ahora, por darte un ejemplo menor, ¿verdad? Yo estoy haciendo mis primeras armas acá, ¿verdad? Entonces, en el medio de la vorágine en la que estoy viviendo, entre el corte administrativo, registro de firma, preparar los 100.000 sueldos, hacer mi declaración jurada que entró anoche a la, no sé, a las 10 de la noche, a última hora del plazo, me pegué una escapada y tacrubí a la cordillera. Quería tocar un poco el interior. Y ahí veo un intendente de menos de 40 años, formado en Chile, jovencito, que hace un acto extraordinario en el buen sentido. Hace una especie de parlamento. A la derecha los profesores, enfrente de los padres, a la izquierda los 22 presidentes de centros de estudiantes de los 22 instituciones educativas de Itacurubí. Bueno, se abre una especie de presentación de reclamo al ministerio. Primero los profesores, el que leyó, esto puede parecer una tontería, pero es real. Primero el intendente es colorado, en un municipio tradicionalmente liberal. Bueno, el que leyó el reclamo de los profesores, las propuestas, es liberal, elegido por profesores colorados. En un país que se mataban en el 47.
Itacurubí es una isla. Yo estuve hace 15 días estuve en Itacurubí
dando una charla. ¿Verdad? Bueno, y a la izquierda los alumnos también haciendo 10 reclamos. Después de eso dimos el famoso alimento escolar. Me encuentro con una microempresa, con un camioncito chiquitito. Las cocineras eran unas respetables damas del lugar, con guantes de plástico, con gorro, uniformadas, con una tecnóloga vestida de blanco de alimentos al lado, que parecía una médica, ¿verdad? Con uniforme, verificando la calidad de la alimentación. Y la comida es riquísima. Me comí un guiso carretero hasta los codos. Bueno, entonces...
Eso también por el
claro, ¿cuál es el secreto acá, Jorge Lee? ¿Cómo funciona esto? Entonces viene el respetable dueño de la microempresa y me dice, el secreto, doctor, está cocinar como en la casa. Sí. ¿Cómo es? Claro, entonces yo le pedí a la gente del colegio y me habilitaron un espacio y ahí puso una heladera, una congeladora y las cocina con una hornalla. Entonces cocinan caliente y traen calentito, ¿verdad? Y después un detalle no menor. Como eran chicos algunos y otros medianos, pusieron sillitas y mesitas. Entonces parecía un cumpleaños infantil, ¿verdad? Sí. O sea, él pone las mesas, él pone la silla, él pone todo. Comida riquísima. Y jugo del lugar. Y después me hace un comentario acá. Me dice, doctor, yo lo que necesito es que trabajemos mejor con la dirección de contrataciones, porque algunas licitaciones se rechazan porque no nos permiten poner mandioca. Bueno, mandioca. Otra se rechazó porque creo que se puso papa o manzana. Y le dije yo, ¿por qué? Y porque dicen alimento de no sé qué clase. Y le dije, pero que pongan alimento sin riesgo a la salud, pero no podemos, pues. Me dice, porque las regiones son diferentes, las épocas son diferentes. En pocas palabras, sin las no es una pirámide egipcia, pero te hablo de una comunidad organizada, participativa, transparente, donde el intendente pone
sacrificada,
y ¿cómo te iba a decir? Entonces yo no puedo sentirme pesimista, y ahí de vuelta largué lo del machete entre los dientes y lo del acostañón. Sí. Le dije, ustedes piensen, para hacer honor a nuestros antecesores, ustedes se irían, o sus madres le dejarían, porque la madre estaba metida en los bosques tratando de defender a su hijo, y el mariscal le decía, continúen para ir a reprobar la patria, y vos tenías que ir a defender a tu hijo y elegir la patria. No, o sea, son cosas que a mí no me pasan desapercibidas.
Pero aparte de eso, con esta cuestión del himno nacional, también quiero recordar a la gente, una vez Paraguay jugaba en el Mundial de los Estados Unidos y le ganó a Irán 1-0. Y todo el mundo salió, era el primer partido que en una fase eliminatoria jugaba Paraguay por primera vez en un Mundial después de mucho tiempo, y todo el mundo salió a la calle a gritar, qué sé yo. Y nosotros, en vista del estrépito, vivíamos cerca del centro, también salimos. Teníamos una hija chiquitita, en ese momento ella está en Estados Unidos, y tenía el auto con el techo agujereado, ese es donde uno salía. Salimos, y tocando la bocina, y después mete la cabeza a mi hija, ya cuando llegamos a la calle Estrella, y me dice, papá, no tenemos bandera, tenía 3 años. Entonces, cuando uno se da cuenta que una criatura reclama ese pedazo de trapo,
claro,
para decir, yo también soy de ellos,
claro. Pucha. No, y la famosa Luis Roja en el estadio, y yo creo que... para hacer una similitud, en materia de educación, la albirroja es la clave, ¿verdad?
No, porque... pero además te cantan, resulta que no quieren cantar el himno, y te cantan cualquier himno peronista a sí. Semejanza de las barras bravas argentinas. Ese, dale ciclón, ese es la Perón, Perón, qué grande eso, por favor. ¿En qué quedamos?
Y por eso te digo, patria querida es un símbolo de la juventud. El himno nacional, algunos dicen que es lento, que es largo, que es aburrido. Depende cómo lo cantes, ¿verdad?
Claro.
Y cómo se lo explique también a los alumnos, porque de repente muchos sí. No saben el significado de algunas palabras y lo dicen nomás de memoria sin entender sí. Plenamente.
Es lo que decíamos esta mañana temprano. La cuestión es cantar el himno, pero que alguien le explique la razón de los símbolos, la razón de la identidad, la razón de la memoria, la obligación, el legado, el sentido de la historia, la responsabilidad social y colectiva. Cosas que justamente los sacerdotes que enseñaron a los alumnos del Colegio de San José se arrepintieron después, cuando a la vuelta del Chaco muchos alumnos queridos no volvieron. Sí. Decían, nosotros fuimos los culpables porque les infundimos sentimientos de patria a estos jóvenes y se ofrecieron para ir sin sí, que sí. Nadie los obligue.
Y hay una placa al entrar a la izquierda sí. en la avenida Las Palmeras.
Por favor.
Yo te decía también lo siguiente, Jorge, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de cambio. El otro día decían una frase que escuché en Itacurubí, que dijo justo este profesor, y dijo, tenemos una estructura en el MEC del siglo XIX. Nosotros somos el siglo XX, profesores, padres.
Y nuestros alumnos son del siglo XXI.
Bueno, entonces tienen el celular más información que en 10 bibliotecas, claro. Y nosotros tenemos que ser capaces de enseñarles a usar esa información de beneficio suyo, de su familia, de la sociedad y del país. Entonces, obviamente hay que hacer un cambio cualitativo, que es el gran desafío. Y como se relajaron muchos, yo vengo de la época, y vos también, de padres autoritarios, comíamos a una hora, no se discutía lo que estaba en la mesa, sí. Se comía lo que estaba en el plato, no se negociaba con los
había
padres.
Había una máxima que decía, coma carajo. De los
sí, claro, y sí. Te quedabas sentado frente al plato sí, hasta terminar.
Hasta terminar.
Bueno, entonces, imagínate de esa a la actual, donde vos negociás con tu hijo cada que va a salir.
Con relación a lo que dijo el profesor este en Itacurubí, educar de hecho es controlar los impulsos.
Sí.
Es controlar los impulsos, porque uno si se dejara llevar por sus impulsos, entonces estaríamos todavía como en la época de las cavernas, imponiendo el derecho del más fuerte. Entonces, yo creo que hoy tenemos que entender que vivimos en democracia, lo que significa respetar a la autoridad electa por el pueblo. Podemos discutirle, criticarle, todo lo que quieras, pero hoy creemos que salir a la calle por cualquier tontería, cerrar una ruta, es una especie de obligación democrática y es nada más que contribuir a la anarquía del pasado.
Sí, y esto me lleva a un comentario particular de situaciones que estamos viviendo. La revolución juvenil, estudiantil, ha instalado en el centro de la agenda la educación, y eso hay que agradecerle a los jóvenes. Más allá que estemos de acuerdo con la metodología, algunas expresiones desacertadas, la verdad es esa, ¿verdad? Instaló. Ahora, también después hubieron otros tipos de actitudes donde mezclaron los tantos. Una cosa la reivindicación estudiantil y otro, por ejemplo, defender un director corrupto,
claro.
Que está asociado con algunos padres, que fue destituido, que pervierte la lucha, que utiliza algunos alumnos y que ocupa una escuela, ¿verdad? Hay que entender acá, el ministerio ha tenido comprensión y tolerancia con los líderes juveniles que han reclamado, no cargos para sus padres, una mejor educación. Ahora, si a cuenta de eso, por ejemplo, como sucedió en Carmelo Peralta, hay una pelea política partidaria, uno utiliza a los indígenas y otro utiliza a los alumnos, estamos mezclándolos tanto. En el Departamento Central hemos tenido casos de ocupación de escuelas de algunos directores que fueron removidos con sumario previo por malversar fondos o por cobrarle a los padres, que ya de por sí son humildes, aranceles que no corresponden, instrumentando a los alumnos, entonces ocupa una escuela. Yo este tipo de cosas probablemente a veces engaña que me río, que soy muy activo, pero también tengo la característica de ser muy firme, ¿verdad? Y podemos reclamar lo que quieran, pero no perjudicar a los chicos. Las clases deben continuar, así como el show debe continuar, las clases deben continuar. Mi trabajo es que ni un chico pierda ni un día clase. Y las discusiones y sindicales, las reivindicaciones laborales, los problemas políticos, vamos discutiendo otra cancha. Pero el chico sentado dando clases, esa es la norma.
La consigna.
Claro, y la consigna. Y este asunto del himno nos va a ayudar a todos a replantearnos qué es nuestro patriotismo, qué es lo que decías, no formar fila, no pagar impuestos, coimear y cantar el himno.
Sí.
Hay también un montón de hipócritas que son grandes ladrones y usureros y están todos los días con los ojos cerrados comiendo hostia, ¿verdad?
O que se ponen las banderitas en el pecho.
Nuestro oyente Jorge dice que él está a favor de que se cante el himno nacional. También nos preguntan por intervenciones que se deberían hacer en los colegios Alvarín Romero, dice, y la escuela que está sobre López Moreira, que se llama Escuela Básica Fulgencio R. Moreno, que dice el patio es de tierra de no creer, si es que podría darse usted, ministro, una vuelta por estos lugares. Las maestras son unas heroínas, dice.
Y estoy seguro, ¿verdad? Yo le dije el otro día a los directores y maestros de Central, por primera vez me reuní con ellos, son 250 directores, hay 8.000, ¿verdad? Y le dije dos cosas, ¿verdad? Si hay 7.500 escuelas y yo usara el helicóptero al presidente, que es muy lindo, a 10 escuelas por día igual no llego en los 700 días que tengo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no hay forma de hacer este trabajo sin involucrar a todos, empezando por las elecciones populares, los 17 gobernadores del color que fueren, los 250 intendentes y los coordinadores departamentales, que son 18. Pero cuando me voy a la EKQP, me dicen, tenemos buena voluntad, pero no tenemos combustible, no tenemos un vehículo, y acá tenemos 500 escuelas para revisar. Entonces, obviamente, mi primer pedido al presidente ayer fue, necesito 18 camionetas, 4x4, porque no solamente doble cabina para llevar los directores, los supervisores, con GPS, controlando el combustible, para que no se vayan a la escuela de la fiesta, y para ver si realmente hacen el trabajo. Pues yo tengo el mapa con Google, entonces voy a ver exactamente si visitaron las escuelas. Y por otro lado, porque necesitamos presencia del Estado. ¿Viste vos la foto de las ambulancias enfrente del Palacio? ¿Viste también la foto de las patrulleras delante del Palacio? Pues la tercera prioridad es la educación. Necesitamos ver las camionetas de educación recorriendo las compañías y apoyando a esos maestros.
Pero ahí hay un punto que señalar en la cuestión esta del personal. Yo creo que uno de los grandes capitales que tiene el Estado es la enorme cantidad de un funcionariado competente, experto, conocedor del tema, que está desmotivado. En la municipalidad hemos visto eso. Hay excelentes funcionarios capacitados, con una larga pasantía, y frustrados porque cada intendente entra con su personal de confianza.
Sí.
Yo creo que hay un capital humano de esa clase, pero es necesario un personal que se mueva fuera de la gestión diaria para gestionar, para negociar, para conseguir asistencia, gente capaz que hable dos o tres idiomas, que hable con las embajadas, que hable con los paraguayos residentes en el extranjero. Yo creo que en ese sentido se puede convocar mucha cooperación para la educación paraguaya.
Y hay, Jorge, y hay debilidades. No quiero olvidar lo que decía lo del Alvarín, ¿verdad? Y Alicia tiene la buena costumbre de anotar todos los reclamos. Y yo...
Pero está cebando mate ahora.
No, está
tomando
nota.
En su
teléfono ya está anotando todo, ya está enviando.
No,
y Alvarín Romero.
No, y además de esto hay...
Y además
hay,
yo hice séptimo grado en Alvarín Romero.
Ah, no me digas.
Un año estuve
en una linda escuela.
¿Quién fue Alvarín Romero? ¿Vos sabés quién fue Alvarín Romero?
No.
Yo no.
¿Hice séptimo grado y no sabés quién fue Alvarín Romero?
Fue Alvarín Romero.
Fugazmente por Alvarín Romero.
No sé, a la vuelta de la pausa vamos a saber quién fue Alvarín Romero. Thank you.
1800 amplitud modulada.